5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Pues lo siguiente en la noche de COPE es hablar de información, adelantar los contenidos del programa de la mañana de fin de semana con Ángel Correas. Pero antes vamos a repasar, si te parece, Miriam Ponte, las portadas de los principales diarios que van a estar esta mañana de domingo en el kiosco.
Si te parece, la primera parada la hacemos en el diario El Mundo, que titulan La batalla de la plaza Ramsés. Es una fotografía en la que se ve a un soldado gritando en medio de un grupo de manifestantes ayer en el exterior de la mezquita Al-Fatah del Cairo. El enviado especial del Mundo, Javier Espinosa, pues es testigo de ese choque armado entre islamistas y militares en el desalojo de la mezquita de Al-Fatah en el centro del Cairo, y lo cuenta además en este diario. Cospedal ahonda sus diferencias con dirigentes clave del partido porque atribuye a Rajoy y a Arenas el acuerdo económico con Bárcenas. Dice: no me comeré más sapos que los justos. Lo dijo justo antes de declarar ante el juez Ruz. Y nos cuentan la historia también en el diario El Mundo de Martín Artajo. Nos cuentan la historia de la escapada de ese hombre porque los días de champán y aventuras exóticas del banquero mejor pagado del mundo se terminan. Ahora lo busca el FBI.
Bueno, pues ya está aquí Ángel Correas. Si te parece, después seguimos con la revista a las portadas de los periódicos. Ángel, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué contenidos tenéis para el programa de esta mañana?
Pues mira, principalmente los mismos puntos de información que ayer. Uno nos lleva a Egipto, donde ayer el punto más importante de la escalada de tensión que vive ese país se centraba en el Cairo, en concreto en la mezquita de Al-Fatah. Allí se habían encerrado, atrincherado un grupo de aproximadamente entre 500 y 1.000 partidarios del derrocado presidente Morsi. Y bueno, pues al final la policía intervino a base de tiros para desalojar esa mezquita. Hay muchas informaciones alrededor de todo lo que está ocurriendo en Egipto. Hablamos con españoles que viven allí y nos estaban comentando que si evitan los puntos calientes de la ciudad, la situación parece relativamente normal. Lo que sí se está produciendo es lo que se suele producir con los hermanos musulmanes, que no solo derivan las iras hacia la policía o los partidarios del gobierno actual o el ejército, sino también contra la comunidad cristiana en Egipto, y ya está habiendo durante estos días quemas de iglesias y demás, y vamos a intentar hablar durante el informativo con el presidente de la ayuda a la iglesia necesitada para que nos comente un poco qué es lo que está ocurriendo en este sentido con los cristianos en Egipto. Y por supuesto vamos a estar pendiente del otro punto de información que va a haber durante la mañana, que es las aguas del estrecho. A las 10 de la mañana está convocada esa manifestación marítima, vamos a decir, de los pescadores de la línea de la Concepción y también de Algeciras. Han invitado a otras cofradías de la zona de Andalucía a unirse a esa protesta. En principio ellos dicen que es pacífica y que van allí precisamente a reivindicar la retirada de los muros de hormigón que arrojó el gobierno de Fabián Picardo, que es el ministro principal de la Roca, a las aguas, y que lo que les está haciendo es fastidiarles la vida, fastidiarles su modo de vida, porque era uno de los puntos, un caladero donde ellos se ganan la vida pescando principalmente y con máxima importancia a partir del finales del mes de agosto, principios de septiembre, que es donde ellos tienen la temporada de pesca allí. Calculan que han perdido 1,5 millones de euros en lo que va con la crisis diplomática, y hombre, esta gente, igual que muchísimos españoles, no está como para perder dinero.
No, desde luego que no. En fin, pues ya sabe que son noticias, o por lo menos cuestiones que están dando mucho de qué hablar y de amplio recorrido informativo.
Sobre todo en el tema de Egipto, vamos a ver lo que ocurra a lo largo de la jornada. Es el segundo día de la semana de la ira que han convocado los hermanos musulmanes, y hay un punto de inflexión que está llevando a cabo el actual gobierno egipcio, que es su ilegalización. Si quedan ilegalizados, la cosa se podría complicar bastante más. Ayer decían también que habían conseguido detener al hermano del líder supremo de Al-Qaeda actualmente, que es Ayman al-Zawahiri, que precisamente en su día fue miembro también de los hermanos musulmanes. Es un médico egipcio que actualmente ocupa el puesto de Bin Laden. Pues bien, el hermano fue detenido ayer en uno de los controles militares de entrada al Cairo. Vamos a ver cómo evoluciona todo este asunto. Y también Gibraltar, porque la manifestación de los pescadores es pacífica, esa intención tienen, pero por allí va a estar también la policía gibraltareña, que a veces se las gasta de unas maneras un tanto rudas con los españoles e incluso con la propia Guardia Civil. Vamos a ver qué le ocurre, vamos a estar pendientes.
Pues muy pendientes, te escuchamos a partir de las 6. Muchas gracias, Ángel.
Hasta ahora.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Volver a empezar otra vez. Volver a estrenar zapatos y libros. Volver a encontrar a viejos amigos. ¡Hey! Y juntos volver.
Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Hemos pasado ya la mitad del mes de agosto y poco a poco se acerca el día en el que los niños tienen que volver al colegio. Esto a veces puede suponer una serie de gastos extraordinarios que nos trastoquen las cuentas del mes de septiembre. Y para conocer algunos consejos que nos ayuden a ahorrar en la vuelta al cole, tenemos con nosotros a Javier Martínez. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Fran.
¿Cuál es el primer consejo que pueden seguir los padres para reducir gastos en la compra de libros escolares?
Permitir que estos sean aprovechados durante el mayor periodo de tiempo posible. Uh-huh. Nos lo explica Roberto Serrano, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Extremadura.
Lo primero que debemos hacer, si tenemos hijos pequeños, intentar que, en la medida de lo posible, hereden los libros de sus hermanos mayores.
Pero, en fin, para eso los libros deben encontrarse en buenas condiciones, ¿no?
Sí, por eso hay que incidir en este aspecto cuando hablamos de la educación de los niños.
Es muy importante concienciar a nuestros hijos de la necesidad de conservar los libros lo mejor posible, para que puedan ser heredados no solamente por sus hermanos, sino incluso también, y ya que las comunidades escolares están cada vez mejor organizadas, e incluso en los tablones de anuncios de las secretarías de los colegios y demás, suele haber incluso ofrecimientos de padres que están dispuestos a prestar o a regalar los libros de sus hijos que ya no van a utilizar a otros padres que lo puedan necesitar. Bueno, pues hay que conservar los libros lo mejor posible para que puedan ser, voy a decir, heredados por los hermanos pequeños o bien donados a otras familias que los puedan necesitar.
También requieren ser tratados con cuidado aquellos libros que sean alquilados, una opción que está muy en auge.
Una posibilidad de la que ya nos habló la semana pasada Ansel Cambra, director de acabarconlacrisis.es.
Cambra también nos explicaba por qué no es la mejor opción esperar al último día para realizar estas compras.
Bueno, a veces hacen ofertas muy interesantes ahora en agosto, porque tienen menos ventas, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? La gente se va y cuando llega en septiembre se acuerdan y dicen, uy. Entonces eso depende, porque a veces hay subidas en agosto, otras veces. Antes, la última hora suele haber más subida.
Y no solo no debemos comprar todo al límite de tiempo, sino que es conveniente, además, no comprar todo lo que necesitemos el mismo día. Es el caso de los uniformes, algo que no es indispensable adquirir al momento de comenzar el curso.
Al final, si durante el curso anterior hicimos las cosas con sentido común y elegimos siempre, si dudamos entre dos tallas, elegimos siempre la grande, es perfectamente posible que el principio de curso nuestro hijo pueda aprovechar todo lo que le compramos el año anterior. Y por tanto, no tenemos por qué hacer toda la compra ahora. Y es algo a lo que los padres tendemos con demasiada frecuencia. Empieza el colegio entre principios y mediados de septiembre y tendemos a comprarlo absolutamente todo en esa primera quincena de septiembre, cuando es perfectamente posible diversificar esos gastos y hacerlos de forma paulatina.
Un buen momento para hacerse con esos uniformes son la época de rebajas, tanto las de ahora en agosto como las del mes de enero.
Además, también podemos aprovechar estos últimos días de rebajas para hacer compras de última hora. Y, ¿por qué no? Por ejemplo, el chándal, comprarlo ahora en lugar de esperar al mes de septiembre, porque probablemente en estos últimos días de rebaja podamos también ahorrar bastante dinero.
Un dinero que también podemos ahorrar escogiendo con mucho cuidado las tiendas en las que realizamos nuestras compras.
Hay que tener claro que normalmente los establecimientos oficiales que recomiendan los colegios suelen ser considerablemente más caros. Y por tanto, si tenemos esa posibilidad, vamos a visitar distintos establecimientos porque podemos ahorrar bastante dinero en los uniformes.
Y como apuntábamos, en el caso de los libros, siempre es recomendable alargar al máximo la vida útil de la ropa que utilizan los niños.
Para ello, podemos utilizar recursos tan clásicos como las coderas y rodilleras, con las que tantas veces han remendado nuestros pantalones del colegio.
Siempre hay que aprovechar, ¿no? Darle una segunda vida, optimizarla al máximo, o incluso pues enseñar o sea, al niño, que bueno, cierta ropa a lo mejor no la puedo utilizar en el recreo, o no la puedo utilizar cuando sale de cole, ir con ella y pues digamos desgastarla, porque después la utiliza, se tira por el suelo, es cuando se rompe.
Planificar y no hacer todo en el último momento son las claves para gastar lo mínimo indispensable en la vuelta al cole.
Es que ya lo decían nuestras madres y nadie tiene más razón que ellas. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 57.
Ir siempre más allá de la noticia para contarte lo que hay detrás.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raiz.
Una última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana, por fin.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5 y 16, 4 y 16 en Canarias, y retomamos ahora, si te parece, Millán, ese repaso a las portadas de los principales periódicos que estábamos haciendo.
Pues segunda parada, el diario La Razón. Rajoy ahorra 15.000 millones en intereses por la bajada de la prima de riesgo. Si los precios de la deuda se hubiesen mantenido en los niveles de julio de 2012, nos cuenta el diario de La Razón, el coste de la subasta de los últimos 12 meses habría superado los 44.000 millones. No está mal, ¿eh?
No está nada mal.
La caída de los intereses ha reducido el gasto por estas emisiones en 29.000 millones hasta 2023. Para este año el ahorro será de unos 1.500 millones. Y la prima de riesgo, que alcanzó los 638 puntos hace un año, descendió a 247 el viernes pasado. La portada es la cabeza de un toro elevando la S de Spain, a la altura de la palabra Spain. ¿El porqué de esta portada? Bueno, pues los agoreros se equivocaron, es lo que nos dice el diario La Razón. No fueron pocos los políticos, los tertulianos y los medios de comunicación que pronosticaron el desastre, como The Economist, a cuya portada de hace un año contesta hoy La Razón con la idea que tiene el director de arte del periódico, José Juan Gámez, que lanzó en las redes sociales. Bueno, pues la portada es como el contrapunto a ese toro con la cabeza baja y esa S que se caía de la palabra Spain. Bueno, nos cuenta también La Razón cuáles son los verdaderos motivos de Picardo, el negocio del juego online, porque en Gibraltar mueve 113.000 millones. Y nosotros hablábamos del tabaco. Y España en verano, el suplemento de La Razón en verano, nos cuenta que la ciencia debate si de verdad existe la menopausia masculina.
Pues no está nada mal. Yo, si quieres, te cuento la portada que tenemos en el periódico de Cataluña. En la versión digital abren con una noticia internacional con el sobretítulo de Máxima tensión, desalojada la mezquita ocupada por los islamistas en El Cairo. Y en la columna central, bueno, pues una noticia de verano, Progrés y su parque jurásico se llevan el primer premio de las calles de Gracia. Y una noticia del Mundial de Motociclismo, Marc Márquez pulveriza la pole en Indianápolis. Bueno, perfecto, que lo hemos contado al empezar el programa, que mañana saldrá el primero detrás Lorenzo y detrás el bueno de Dani Pedrosa. Y la segunda noticia en la columna izquierda, donde vienen las noticias, digamos, bueno, más representativas del panorama político-social, la delegada del gobierno en Madrid critica que Cataluña invierta en embajadas. Bueno, noticias frescas para el verano. Si te parece, la siguiente parada hacemos.
Venga, El País. El régimen egipcio declara la guerra a los islamistas. La policía asalta la mezquita que alberga a los manifestantes. Y la fotografía es para unos niños que están comiendo en el cole, al colegio, en agosto y para comer. Comunidades, ayuntamientos y diputaciones han creado planes educativos muy especiales este verano. Clases de apoyo o de idiomas que incluyen una comida al día. El objetivo, garantizar la nutrición de los niños desfavorecidos. Y bueno, la fotografía es precisamente eso, esos niños comiendo en el cole. Desaparecen grandes obras de arte de una colección legada a Barcelona. El ayuntamiento descubre que Goyas, Murillos o Grecos cedidos por el magnate Muñoz Ramonet se han esfumado.
Vaya.
En fin, en el extra del domingo nos dicen, la Liga del Éxodo, la nueva temporada del fútbol, arranca marcada por la fuga de 33 jugadores de élite que se han ido a otros campeonatos. El torneo es un mano a mano entre el Barça y el Real Madrid. Uh-huh. Es lo que dicen. Bueno. Y los clubes europeos pagan cifras millonarias por las joyas de la cantera española. Y hacen un recuento de las mujeres en el ejército. Dicen que las mujeres se estancan porque 25 años después solo son el 12% en filas.
Pues por algo será, no por falta de oportunidades ni falta de igualdad, sino en fin, que lo mismo hay algo detrás que en fin, que hace que en efecto
que las no mujeres elijan el ejército como
les
opción.
Llame menos la atención la vida castrense, ¿no? Te cuento las noticias que trae en portada en la edición digital La Vanguardia. Abre también con una noticia internacional y no puede ser otra que la situación en Egipto. El gobierno egipcio aminora la represión, pero estudia ilegalizar a los hermanos musulmanes. Lo acabamos de escuchar, que nos lo ha contado Ángel Correas, en efecto, esa decisión que puede tener consecuencias tremendas. Veremos a ver en qué queda. Y en la columna central abre con una, en fin, con una noticia peculiar, la titula El éxito de un error. Es en la sección de cultura y es, bueno, la fallida restauración del Elche Homo de Borja, que dice que ha, bueno, pues que ha traído un incremento de turismo en la región. Bueno, también hablan en la sección de deportes del Fútbol Club Barcelona, dice Messi, somos futbolistas, no estrellas de cine. Bueno, pues esas son bonitas declaraciones. A ver si
es dentro de unos años hay que recordárselo.
Sí, en fin, hoy, a día de hoy, porque en fin, las campañas millonarias,
bueno, pero son anuncios, simples anuncios.
Claro, George Clooney también hace anuncios.
Bueno, pero él sí es actor. Sí. Su primer trabajo es actor.
Ya
o director,
ya
o productor.
Ya tienen algo en común. Bueno,
ya no me quiero yo meter por acercarse a George Clooney.
No me quiero meter con el bueno de Leo Messi, pero en fin, que en estos casos casi que conviene que estén callados y que puedan ganar fútbol, que en efecto es lo suyo. Bueno, y en la columna de noticias destacadas también aparece decenas de iglesias e instituciones cristianas atacadas en Egipto. El obispo de Giza afirma que los autores de los ataques son los hermanos musulmanes y les acusa de estar ligados a Al Qaeda. En fin, pues también es una cosa un poquito evidente, ¿no?
Esa situación nos la va a contar Ángel Correas dentro de unos minutos.
En efecto, es todas estas noticias de Egipto de las que vamos a estar muy pendientes en la mañana de COPE. ¿Más periódicos que tienes sobre la mesa, Miriam?
Pues la portada de ABC. Si puedes, acércate a ella, acércate al kiosco y échale un vistazo, porque la policía custodia la mezquita de Fatr, desalojada tras ser ocupada por los seguidores de Mursi. Digo que te acerques porque te vas a encontrar con dos hombres, en primer plano, fuertemente armados, cubiertos, totalmente tapados, pero al fondo también hay unos cuantos. Uh-huh. Violencia en Egipto, titula ABC. Instalados en el caos, el ejército no logra frenar las protestas a pesar de cercar de manera militar y del millar de muertos registrados durante 3 días de enfrentamientos. Bernardino León, que es el comisionado de la Unión Europea para el Mediterráneo, les ha concedido una entrevista al diario ABC y asegura que no podemos asumir una guerra civil en Egipto, es lo que dicen. El conflicto de Gibraltar también sale y aparece en la portada del diario ABC. España mantiene los controles a pesar de la presión británica. Uh-huh. Y hay una entrevista a Ignacio González, que es el presidente de la Comunidad de Madrid,
Uh-huh.
que destacan, la política no debería ser una ocupación vitalicia. Ahí queda eso. Critica pues también el reparto del déficit por beneficiar a los incumplidores. Aquí también tiene un poquito de razón. Y la contraportada de ABC, dentro de ese españoles, hoy es para un tenista, Manuel Santana, que titulan El formol de la leyenda.
Bueno, pues ahí está el repaso a las portadas de los principales periódicos de nuestro país. Son las 4:24 en Canarias.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
En COPE, Nos movemos contigo.
Os escucho a través del Android.
Con más emisoras y mayor cobertura.
Un estéreo perfecto.
Pendientes de la noticia, para tu información.
El pesimismo parece haber tocado suelo, ¿no?
En efecto.
En tu radio, en cope.es.
Y en la nueva aplicación para iPhone, iPad, Android y Windows Phone 8.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Cinco y 25, 4 y 25 en Canarias, escuchas La Noche de COPE.
Y a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Y a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos.
Miriam Ponte no está entre nosotros, Urbano Canal, porque sin duda está disfrutando de unas vacaciones.
Merecidísimas, por cierto.
Merecidísimas, sin lugar a duda. El caso es que nosotros no hemos querido faltar en la noche de COPE a esta cita con la gastronomía.
Y a ver cómo nos sale.
Bueno, esperemos que bien, seguro que sea bien, buena. Porque, en fin, nos ha dado instrucciones concretas Urbano y ya está. Las vamos a seguir a rajatabla y así, oye, asunto terminado. Que digo yo, ¿qué te parece si empezamos hablando de empanada gallega?
Me parece perfecto.
Sí,
y hasta ahora entra bien, ¿eh?
Sí, hasta ahora, en fin, yo creo que entra bien casi a cualquier hora. Pues no, mira, nos vamos a ir a Silleda, en el municipio Pontevedrés de Bandeira, donde se celebra cada tercer sábado del mes de agosto la fiesta de la empanada. Para hablar de esta fiesta de la empanada tenemos al otro lado del teléfono a Diego Cuña. Diego, buenas noches, bienvenido a La Noche de COPE.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, aquí iniciando los festejos de verano aquí de Bandeira, ya a punto de comenzar el segundo día. Hoy toca un poco de folk, para mañana pasar al plato fuerte, que es la fiesta de la empanada.
Oye, ¿una fiesta de la empanada que se viene celebrando desde cuándo?
Pues el año justo, vamos a ver, es la 39 edición,
bueno,
así vale. Que con una pequeña cuenta hallaríamos el resultado, la verdad. Es que
bueno, nunca, pues que lo hagan los matemáticos.
Nunca lo calculé, pero bueno, supongo allá por el 70.
Por ahí, bueno. Oye, ¿y es una fiesta de la empanada que puede participar quién? ¿Los restaurantes de la zona?
El valiente que se ponga a preparar una empanada.
Los ciudadanos del concejo.
Sí, vamos a ver, aquí, tal y como lo tenemos el concurso planteado, lo tenemos planteado de la forma que todo el mundo pueda participar. Aquí lo que es, bueno, el concurso tenemos que decir que es una de las partes que engloba la fiesta, pero bueno, aquí empieza con eso, con el concurso, pasa por una subasta de las premiadas y se termina con una cena de confraternidad en una carballeira, en una robleda aquí, uh-huh, aquí en el pueblo, que bueno, que juntamos sobre 8.000, 9.000 personas cada año. Este año pues tenemos un poco más de afluencia, la verdad, y creemos que alcanzaremos pues cerca de los 10.000. Y el concurso, pues eso, como decía, pues cualquiera persona puede participar. La única diferencia que hacemos es que tenemos dos categorías, una de restaurantes y hotelería, y otra, pues, llamada como amas de casa, pero que engloba, pues eso, a cualquiera amateur que se atreva a ponerse manos a la obra ese día.
Diego, ¿y hay alguna condición sine qua non para la empanada? ¿Tiene que tener algún ingrediente? ¿O aquí hay libertad absoluta? ¿Puede ser
la masa
se quiera, el relleno que a uno le apetezca?
Sí, eso es. Ahí en ese tema damos libertad absoluta, porque consideramos, claro, la empanada, pues se considera empanada todo lo que sea una masa que tenga un relleno por uh-huh dentro, ¿no? Entonces, sí, pues ahí hay casi como colores. Según las combinaciones que quieras hacer, pues hay de todo. Uh-huh. Lo único, eso, pues también tenemos una categoría aparte, que es la la premio a la más original, entonces ahí pues también te puedes decantar, pues te puedes decantar por el sabor, la competir por el sabor, o pues ir a obtener el premio de originalidad.
Diego, ¿y estas empanadas se pueden catar después?
Sí, como os decía antes, vamos a ver, aquí cada año más o menos se presentan sobre 60, 70 empanadas al concurso, y la subasta se hace de las tres primeras premiadas de cada categoría.
Ajá.
Y más de la, y también de la empanada que obtiene el premio de la originalidad.
Uh-huh.
Después, quitando esas siete, el resto de las empanadas las vendemos aquí, pues como una forma de financiar la fiesta.
Ajá.
Y bueno, para saborear las premiadas, normalmente hay que esforzarse un poco más, quitando este año, porque este año pues somos conscientes del momento en que estamos todos, y entonces quitamos lo que es la subasta exclusivamente este año, por el tema de que normalmente aquí las subastas ascendían pues sobre las primeras premiadas, sobre 1.000 euros, mil y pico.
¿De cuántos kilos pesaba la empanada? ¿Eh? ¿De cuántos kilos era la empanada? ¿O de cuántos suelen ser?
No, hablamos de eso, empanadas normales de pues a lo mejor 1,5 kilos, 2 kilos.
1,5 kilos, sí,
sí, una empanada normal.
Uh-huh.
Entonces, claro, como aquí en la cena se distribuye por peñas, aquí lo que se solía hacer, pues peñas a lo mejor de toda la vida, pues se juntaban, hacían un bote y pujaban por la más premiada. Pero somos conscientes pues, de que en estos tiempos pujar e intentar alcanzar, mantener las cifras de años anteriores, de llegar a pagar por una empanada 1.000 euros, 1.100, 1.200, pues es complicado. Entonces tampoco queremos ver que la gente se obligue a tener que hacer ese desembolso.
Oye, Diego, ¿y quiénes conforman el jurado?
El jurado lo conforman siempre 5 personas, uh-huh. cuatro de ellas pertenecientes a la rama profesional de sí. restaurantes o panaderías,
uh-huh.
y una ama de casa que normalmente siempre es escogida, pues una persona aquí conocida del pueblo.
Uh-huh.
Que son los privilegiados, claro está, que las prueban todas.
Sí, sí.
¿De probar 60 empanadas?
Son los, claro, se puede mirar por ambos lados. Son los únicos privilegiados que las prueban todas. También son los únicos que se ven obligados a comer
claro.
70 empanadas. Bueno, a probar 70 empanadas. Que supongo yo que cuando llevas 50 o 60, pues te apetece de todo menos eso. Pero bueno.
Y cuéntenos, Diego, alguna de esas originales que ya han pasado por el concurso. Así que recuerde.
Bueno, aquí así la más reciente del año pasado, porque estábamos nosotros también en la comisión de fiestas. El año pasado pues era la más original, pues era una empanada de bonito de Burela, y la empanada lo que estaba era en forma de un atún, de un bonito.
Uh-huh.
Era, bueno, veías la empanada, veías como eso, como una foto de un bonito.
Uh-huh.
Después según aquí más o menos lo que se suele ver según los años, pues más o menos sobre la actualidad del momento siempre aparece así algo sobre eso, pues cuando hace unos años, cuando estaban pues que estaban con el tema del AVE por aquí por Galicia, pues una empanada así con motivos del tren. Cuando hay aquí pues a lo mejor cambios políticos, pues siempre así alguna crítica con eso. Así muy famoso, así muy común también de todos los años, como por aquí pasa una de las rutas del Camino de Santiago, pues también casi siempre aparece alguna en forma de concha, del símbolo del camino. Bueno, variedad, la verdad es que mucha variedad tenemos.
La verdad es que se le hace a uno la boca agua, ¿eh?
Pues sí.
originales son.
Se le hace a uno la boca agua y en fin, y todo lo demás, porque solo yo creo que hay platos gastronómicos que son dignos de ser vistos, aunque en fin, aunque uno luego no pueda probarlos, pero ya se disfrutan solo con la vista, desde luego. Uno de ellos es la empanada. Diego Cuña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche y que vaya muy bien mañana esa fiesta de la empanada en Bandeira.
Pues bien, muchas gracias y nada, esperamos y animamos sobre todo a que todos se pasen por aquí a visitar el pueblo Bandeira, a disfrutar de esta fiesta tan bonita junto con todos nosotros. Entonces, pues cualquier día estaremos muy muy agradecidos de ser visitados.
Pues nada, ahí queda eso, y a todos los oyentes que se encuentren en Pontevedra o cerca de la provincia, pues que se acerquen a Bandeira a disfrutar de esa empanada y del pueblo y sus gentes. Muchísimas gracias, Diego Cuña, un abrazo.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guisa mejor. Con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior, sin pensarlo de repente.
Pues después de la empanada, si te parece bien, Miriam, en fin, algo para, bueno, para hidratarse, ¿no? Para,
¿hidratarse?
Para, sí, para hidratar por dentro, quiero decir.
Vale, porque me da
por dentro,
que...
por dentro, ¿no? Lo que viene siendo, iba a decir para tragar, pero no, la empanada pasa sola.
Hay que disfrutarla sola.
Exactamente. Y luego, pues hay que beber algo pues para hidratar el estomaguejo.
Venga, para hacer parece? Hueco, dices, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Y yo que no soy muy de refrescos y menos de cosas carbónicas que luego sientan mal al colon y es una cosa, en fin, un poco antinatural, que cada cual beba lo que le guste. Pero sí, a mí yo soy más de beber cositas elaboradas así de a pocos.
Ya sé por dónde vas. Ya sabes. Y sobre todo que sea de manera tradicional.
Sí, a poder ser. Sí.
A poder ser,
sí, sí, y con productos muy naturales, sí, y elaborados de una forma natural. En fin, que vamos a hablar de licores, si te parece bien.
Me parece perfecto.
¿Te parece bien?
Te los voy a dejar todos a ti. ¿Te parece también bien?
Bueno.
Yo es que no soy mucho de esto. Tú no eres de bebidas carbónicas y yo no soy mucho de licores. Bueno, de alcohol en general.
No, pero, en fin, todo con moderación está muy bien.
Si pues esto no.
Bueno, pues si me lo dejas a mí
que no me llamen para hacer una cata.
Pues si me lo dejas a mí, yo todo que tampoco tuyo. Soy un gran experto, lo que vamos a hacer es hablar con Jesús Fuentes de Vinos y Licores Picos de Cabriero, que está al otro lado del teléfono. Jesús, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí andamos peleando, que por eso nos pagan por pelear.
Exactamente. Oye, cuéntanos, ¿habéis sido galardonados en las fiestas del Orujo que se realizan el segundo fin de semana de noviembre en Potes, en capital de la comarca de Liébana, en Cantabria? Y bueno, una festividad que, en fin, que se empezó a celebrar en 1991 con degustación de Orujo realizada de manera tradicional. Y bueno, pues fuisteis premiados precisamente como el mejor Orujo. Cuéntanos, ¿cómo son vuestros licores? ¿Cómo lo hacéis?
Cuéntanos el secreto.
Bueno, secreto no hay ninguno, nada más que
seguro que un poco
trabajo,
sí.
Hacer las cosas bien y bueno, después llevarlo ya a la cata y ya no es que seamos nosotros los que decimos que tenemos buen orujo, sino que son unos catadores profesionales los que dictan que somos uno de los mejores orujos de la comarca.
¿Y qué tipo de orujos son los que hacéis?
Bueno, pues aquí se hacen todos orujos, nosotros concretamente hacemos el orujo de uvas de la comarca, de todo lo de producto de aquí. Se hacen en Alguitara, una destilación bueno, parecido al alambique, pero es un poco diferente.
¿Cuál es la diferencia del Alguitara?
Bueno, el Alguitara es un recipiente, son unos aparatos que no tienen el serpentín que pasa por agua, sí, sino es una copa donde cae el agua y al subir el vapor y chocar con una superficie fría hay una condensación que es el aguardiente.
Bueno,
esto suena a laboratorio de química, ¿eh?
Suena fabuloso.
No, pero es, 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 es muy sencillo hacerlo, ¿eh?
Sí.
Bueno, no será tan sencillo, ¿eh? Porque si no todo el mundo tendría esa alquitara de oro, ese premio, y no es así. Oye, ¿y el proceso cómo es? ¿La uva es de la zona? ¿La cultiváis vosotros? ¿La encargáis? ¿La compráis a un proveedor concreto? ¿O cada año dependiendo de cómo haya ido la cosecha? ¿Cómo es?
No, bueno, nosotros aquí tenemos 8 hectáreas de viñedo entre viñas que son propiedad de la bodega y a pequeños viticultores que compramos y otras que llevamos alquiladas que las controlamos nosotros.
Uh-huh. Y habéis dicho, es un orujo de uva de la comarca. ¿Cómo es el sabor de ese orujo? Porque yo creo que el orujo al que estamos habituados, la inmensa mayoría es el orujo de hierbas, ¿no? Que
claro.
Es una cosa muy aromática y
muy digestiva también.
Por demás. Pero ¿cómo es vuestro orujo? ¿Qué características, qué notas tiene?
Bueno, aquí el orujo que se cata, que el que verdaderamente se lleva a la feria, que se degusta, es el orujo blanco. Un orujo que aquí estamos en unos parámetros que tiene que estar entre 45 y 50 grados, nosotros concretamente lo tenemos a 49 grados, y bueno, son orujos, los auténticos del Líbano son orujos que tú los metes en la boca, no dan sensación de alcohólicos, pasan muy fácil, tienen un paladar agradable, con sabor a fruta. Hombre, después dentro, las revoluciones te las da, pero los 49 grados están ahí.
Exactamente.
Cierto, es
calentar
eso.
Calienta, ¿no?
Calentar calienta, sí.
Jesús, ¿cómo debemos tomarnos bien el orujo? Porque a veces se utiliza en la repostería, hay mucha gente que se lo echa al café, ¿verdad? Echa esas gotitas de orujo, hay gente que directamente se lo toma como si fuese un chupito. ¿Cómo es o cuál es la manera correcta de tomarlo?
Las dos formas es correcta de tomarla. Sí. Tú, por ejemplo, un orujo blanco, lo que no puede estar es de nevera, tiene que estar en temperatura ambiente, porque un momento que lo enfrías no vas a distinguir si es un orujo bueno, regular o malo.
Se pierden los sabores.
Temperatura ambiente, sí. Y en el café, pues bueno, echar unas gotas de orujo al café, yo digo que si no echamos unas gotas de orujo al café, ¿para qué tomamos café?
Exactamente.
Vaya.
¿Eh? Bueno, que hay zonas donde lo echaban hasta en los biberones, o sea que unas gotitas.
O que le echan el café al orujo directamente.
Sí, aquí antiguamente, yo me acuerdo cuando era un niño que te dolía la tripa, orujo, bueno, que te dolían las muelas, orujo.
Orujo, claro.
El orujo era la mano de santo.
Para todo, claro que sí.
Para todo.
Oye, entonces, el orujo blanco, temperatura, ambiente y siempre acompañando dulce.
No necesariamente, ¿eh?
Porque tenemos asociado, ¿no?, a una bebida que se toma a los postres,
final,
en una
claro.
comida, en un aperitivo o en una merienda, pero siempre eso, asociado a pastas, a dulce, pero no tiene por qué.
No. Aquí, por ejemplo, cuando más se toma el orujo es cuando tú comes un cocido lebaniego, una carne roja, o una comida copiosa, entonces tomas un orujo y es digestivo, te ayuda a hacer la digestión, la verdad es que va muy bien.
Eso es verdad, ¿eh? En una comida tan contundente y tanto que ayuda.
Sí.
Pues yo, en fin, se me iba a decir que se me han puesto los dientes largos, pero...
Yo tenía otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Cuando nos regalan, así, de repente.
Se te acaba de ocurrir, entonces...
Cuando nos regalan una botella de orujo, o nosotros compramos una botella de orujo, a lo mejor en una botella de vino sabemos de qué cosecha es, sabemos cuánto tiempo tiene. ¿Cómo sabemos nosotros que el orujo está bien? Y que una vez que lo hemos abierto, ¿cuánto tiempo puede estar abierto?
A ver, el orujo no tiene fecha de caducidad. Bien. El orujo, por regla general, cuanto más años, va mejorando siempre el orujo. No es como una botella de vino, que el vino, al fin y al cabo, tiene una curva de vida, ¿no? Un tiempo que mejora, se establece y después empieza el declive. El orujo nunca tiene declive. Tú el orujo, si lo tienes tapado, que no se disipe el alcohol, siempre va a mejorar.
¿Y nuestro minibar, en nuestra licorera, es decir, temperatura ambiente?
Allí. Temperatura ambiente. El orujo blanco, ¿eh?
Sí.
Otra cosa ya son las maceraciones, que se macera con hierbas, con miel, con café.
Claro.
Eso ya, ahí está disfrazando el orujo, que no tiene por qué ser un orujo espectacular como puede ser el blanco, el que gana el premio, pero bueno, eso ya es otro tema, porque tú un orujo que sea mediocre, tú le echas la miel y te vas a beber la miel, no vas a distinguir claro. el sabor a fruta, a la uva pasa, que no te va a recordar el sabor de la uva, te va a recordar a la miel.
Te lo preguntaba, Jesús, porque yo nunca he oído eso de que se ha estropeado el orujo. Hay
nunca.
Que tirarlo, porque yo eso no lo he oído jamás.
No, es que eso no sucede.
es una bebida duradera, ¿eh? Y más realizada así de manera artesanal. Pues Jesús Fuentes, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y enhorabuena por ese premio Alquitara de Oro en la fiesta del Orujo en Potes.
Jesús, ¿este año competís de nuevo? ¿Vais
este
a competir?
Sí, hombre, es obligado, ¿no?
Claro, hay que revalidar títulos.
Hay que defenderlo.
El campeón siempre tiene que estar en primera fila.
Sí, claro. Hay que defender el título, di que sí, Jesús.
Hay que defenderlo, aunque se pierda.
Mucha suerte.
Seguro que no. Muchísimas gracias.
Si algún día pasáis por Líbano y os apetece tomar un chupito en Bodega Picos, ahí lo tenéis a vuestra disposición.
Pues muchísimas gracias, Jesús Fuentes de Bodega Picos de Cabreiro. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Vale, igualmente. Hasta luego.
Cambiamos de tercio, ¿te parece?
Cambiamos de tercio, sí, porque...
Hemos aligerado un poquito el estómago.
Sí, ya hemos tomado un digestivo. Pues vamos a tomar, no sé, algo distinto. ¿Tú qué quieres?
Unos pinchos, ¿te parece? Pero sobre todo por la ciudad a la que creo que me vas a llevar.
Ah, sí,
¿te parece? Es una ciudad maravillosa.
Bueno,
que yo creo que habría que visitar, pues, una vez al año.
Venga, pues nos vamos
con la excusa de los pinchos.
Pues nos vamos a San Sebastián con los pinchos, sí, señor.
Vámonos.
¿Con quién quieres hablar?
Pues quiero hablar con los responsables de un restaurante que han convertido precisamente esto de los pinchos en una... Iba a decirte ciencia, pero prefiero denominarlo como cultura.
¿Tú quieres hablar con alguien de Bordaberry?
Venga.
Tenemos a alguien al teléfono. Iñaki Gulín.
Hola.
¿Se me oye bien o no?
Se te oye perfectísimamente.
Menos mal que alguien me dice que hablo bien. Porque mi madre desde pequeño ya me decía que era mal educado, pero bueno.
No, hombre, no.
Del restaurante bar Bordaberry.
Es un bar.
Es un restaurante en la medida en que os dedicáis a la mini restauración, a los pinchos.
Pues, bueno, yo soy alguien, mi socio y yo somos alguien que... Pues bueno, que el bar Los Metros del Mar, pues como somos cocineros, es como una adaptación de un restaurante de pie, ¿no?
Porque,
bueno, entonces, como no nadie apuesta por nosotros para un restaurante de 200 metros, pues lo hacemos en un bar, ¿no?
Exactamente, y yo creo que lo que denomina un restaurante no es el que te puedas sentar o que tengas muchos metros, sino el tipo de cocina que se sirve, ¿no? Y vosotros habéis apostado, por otro lado, una cocina muy tradicional y muy típica en todo el norte y sobre todo en San Sebastián, como es la cocina en miniatura, que así hay que llamar a esa tradición de hacer pinchos.
Y bueno, nosotros, tanto mi socio como yo, pues nuestros familiares pues han sido hosteleros, mis dos padres cocineros, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces yo mamé desde pequeñito, y luego Marc también, mi socio, y luego, pues eso, cuando tienes una base y te gusta, cuando puedes llegar a hacer un acorde de una canción de Deep Purple, pues te intentas hacer otros de los punteos buenos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en el Bulli un año, con Ferran Adrià en el año tan especial de la tercera estrella.
Ajá.
Hombre.
Entonces, bueno, pues técnicas sabemos, ¿no? Lo que pasa que, no sé, cuando llevas y para mí lo bonito es tocar todos los ángulos de un oficio, ¿no? Probarlo, ¿no? Bueno, alta cocina, tradicional, bueno, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Para mí, la cocina auténtica es la que atiende al guiso con cariño de mucho tiempo. Que pienso que, por otro lado, la vanguardia tiene que estar muy bien, ¿no?, para marcar el camino, pero para mí eso no es cocina sobre el concepto del guiso, el cariño y el tiempo.
Iñaki, hablas mucho de tu socio, de Marc Cloa. ¿Os conocisteis fuera del restaurante? ¿Y cómo os hicisteis socios? ¿Cómo decidisteis convenceros el uno al otro precisamente de poner en marcha este bar, este Bordaberry, cuando, según tú, no confiaban en vosotros?
Ah, es una broma. Es una broma. Bueno, yo, por ejemplo, no me gusta decir nombres, ¿no? Pero yo en San Sebastián en el 99 monté un bar que fue la revolución. Yo soy, pues eso, uno de los de... Bueno, la cuchara de San Telmo, punto. Uh-huh. Yo soy el socio y tal.
Uh-huh.
Bueno, me imagino que como todos los matrimonios llega un momento que, bueno, pues ya está, se acaban las cosas. Cuando no hay ilusión y tienes que estar 14 horas con ritmos...
Frenéticos.
Pues no te sientes ni persona, y si estás de la mano con alguien que no te apoya o te pone trampas de alguna manera sobre mi visión, que seguramente la suya yo también le ponía, ¿no? Entonces, la razón no la tiene nadie, ¿eh? Pero lo bonito es ir de frente y decir, se acabó, esto no puede seguir así, ya solo por respeto, ¿no?, de lo que has vivido, de las cosas buenas. Y entonces Marc fue el mejor trabajador que tuvimos en cocina. Bueno, pues era un chaval que se le debía por venir y bueno, pues ya está. Yo quería montar otra cosa y vino conmigo.
Y así nace...
Y luego, por ejemplo, yo esos años de la cuchara son tremendos porque, bueno, yo pienso que con un camarero también, fíjate cómo nos arraigó eso. Hay un camarero que también era muy bueno, el mejor que ha pasado, un tal Aitor. Y bueno, pues al final yo le busco a ese tío y seguramente... aquella época tan especial te deja tan marcado que quieres volver de alguna vez a sentirte joven, ¿no? Porque te vas haciendo mayor, ¿no?
Pues de aquellos barros, estos lodos, y ahora en marcha el bar Bordaberry. ¿Cuál es el pincho que mejor os queda? El que, en fin, supongo que esto es peor que preguntarle a uno si quiere más a papá o a mamá.
Pues ¿el cuál podríamos estar más orgullosos?
¿Pero de cuál estás más orgulloso, sí?
¿Yo? A ver, no estoy fregando un farol, ¿eh? Pero, bueno, la línea que llevamos es muy personal y tiene... Bueno, pues tiene, no sé, por decirte de música, tú le oyes tocar a Satriani o a Paco de Lucía, sabes qué es, ¿no? Sabes quién es. Entonces, yo pienso que nosotros, por el tipo, o sea, nosotros nos gusta la casquería mucho, ¿no? La casquería. Entonces, hay tres cosas o cuatro que todos los nuestros pinchos llevan, ¿no? Lo que sigue una picada de, en este caso, de frutos secos. Y luego lo que buscamos siempre, bueno, nos apasiona mucho el tostado de algo, guisado, en el cual entonces se hace un crocante por los exteriores y una melosidad de lo que es una oreja, guisada a 8 horas. Pues para mí eso en la boca es tremendo, ¿no? El hacer el crack y luego que tengas almohadilla, que sepa bien. Y para mí eso es una técnica que pienso que abusamos bastante ella. Pero bueno, queremos abusar también.
Bueno, es vuestra seña de identidad, Iñaki. Una cosa, estás hablando de esa cocina tradicional, de ese amor al guiso, de esos tempos que hay que cumplir en la cocina, pero estando donde estáis, la materia prima, ahí jugáis con mucha ventaja, ¿eh?
Ah, en San Sebastián dice...
Sí.
Bueno, hay de todo, como en todos lados, ¿eh?
Bueno, pero jugáis con mucha ventaja también, ¿eh?
Creo que San Sebastián tenemos un mar que nos ha dado muchos frutos, tenemos unos montes que lloren mucho y te pueden dar muchos frutos también, y yo lo que pienso que la gente de aquí del norte, San Sebastián ha tenido mucha cultura de cocina, pero San Sebastián es un sitio que no se ha abierto a los demás, ¿no? Nosotros no hemos tenido influencias del Mediterráneo, como... Entonces, claro, si la gente que ha tenido influencias es más rica guisando, se atreve a mezclar más cosas. Entonces San Sebastián no las mezcla. Y San Sebastián lo que tiene es que como no mezclamos, sabemos de una merluza que nos hemos aburrido de comerla, como no sabemos comer otra cosa, y eso fue un poquito. Ahora está todo abierto ya, ¿eh? Ahora somos un poco mediterráneos, fenicios y lo que quieras, porque bueno, ya todo, globalización, tiene patacones de Colombia en el Lidl y todo, ¿no?
Bueno. Iñaki, ¿dónde está Bordaberry? Dinos, sitúanos en la ciudad.
Ah, bueno, pues San Sebastián, en lo que sería la urbe, el casco viejo,
¿sí?
Cerca de la brecha. Y estamos en una calle, es la Fermín Calvetón. Es la calle que más bares tiene. Va desde la brecha, no sé si conocéis la brecha.
Sí, yo sí.
Lo de la brecha es como si cogerías hacia el mar, hacia el puerto. Hay una calle que es la que más bares tiene. No sé si tiene 40 y tantos. Bueno, pues ahí estamos nosotros. Pero no tenemos nada que ver con nadie, claro. Somos un islote. Nosotros tenemos la barra pelada, es una pizarra y al momento...
Bueno, es
pero lo que sí me consta es que uno tarda un rato en decidir qué pincho tomar, porque en fin hay cosas como risotto de idiazábal y hongos, o arroz bomba con chipirón, o kebab de costilla de cerdo ibérico, en fin, que...
Gracias, me acabas de alegrar la noche, porque hoy ha sido un servicio muy malo. La humedad, han venido todos de golpe, y hoy me siento un poco menos cocinero, por ganas, ¿eh? Le he dicho a vuestro compañero, Uf, hoy tengo día malo, y después yo llevo desde las 10 de la mañana aquí, desde las 10 de la mañana me he tenido que salir, bueno.
Oye, pues te agradecemos y no sabes cuánto que estés.
Tú sí que nos has alegrado
a esta
nosotros.
Hora, exactamente, a esta hora con nosotros en la noche, en la cadena COPE. Y bueno, pues desde luego nos has alegrado y nos has hecho renovar las ganas de ir a San Sebastián y a disfrutar de su gastronomía. Parada obligada será el bar Bordaberry. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por acordaros y si alguna vez venís por aquí no os olvidéis de nosotros.
No nos vamos a olvidar.
Por supuesto que no. Eso tenlo por seguro.
Mateo, Lucy, Vinillo, Marco. O por mí, no, que ya he hablado bastante yo. A mí ya no me queréis ver.
Bueno, hombre.
Bueno, pues preguntar y ya está.
Pero preguntaremos, aunque solo sea para darte un abrazo. Muchísimas gracias, Iñaki Gullín, del Bar Bordaberry. Pues lo siguiente estaba dicho, y está siempre dicho, porque suele ser así cuando hablamos de gastronomía, terminar con una oferta para comer por la patilla. Víctor Blanco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, esperando tus sabias
sobre todo
interesantísimas ofertas y sugerencias para que podamos comer por la patilla. Así que, en fin, tú nos dirás dónde nos podemos ir a comer by the face.
Pues mira, hoy mismo, para empezar bien, tenemos en Seseña, en Toledo.
Nos pilla cerca esto.
Sí, señor.
Pilla cerca, está muy cerquita de Madrid, está entre Madrid y Aranjuez, ahí... todo el que conozca la zona, pues van a tener hoy a las 10 de la noche van a repartir dulces y limonada.
Bueno, bien.
O sea, la limonada quizás para los niños no es muy recomendable porque tendrá un poquito de vino, pero bueno, los dulces son para todos los públicos.
Exactamente.
Mira, bueno. Continuamos, seguimos por Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y mañana en Quintanar de la Orden, uh-huh, tienen una cata de vino a las 12 de la mañana.
Bueno, no está mal. Para...
Esto ya nos pide también.
Bueno.
Uy, que no.
Temprano, las 12 son es pronto.
Bueno, bueno. Si es para catar vino, no sé.
Vete yendo.
No, pues dentro de un rato. Bueno, en Quintanar de la Orden, una cata de vinos de la tierra.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, tenemos en... Siempre todas las semanas hay una paella. Y esta semana la van a preparar el martes en, uh-huh, en Mislata, que es una ciudad bastante conocida de Valencia. Uh-huh. Entonces, todo el que se acerque a las 10 de la noche, van a hacer una paella. Creo que es para 2.000 personas. Tienen previsto hacerla.
Ah, pues
lo
bien.
Cual, espero que llegue para todo el que vaya, que se acerque de nuestra parte, de comer por la patilla, y no se cope. Espero que quede alguna. Pues vamos, 2.000 personas ya es una paella importante.
Es una paella importante. O sea, que yo creo que sí que va a quedar y podemos llevar amigos. O sea, que es fantástico.
Y que digan que van de parte de comer por la patilla. Que lo digan, que se atrevan.
Bueno, ¿tenemos alguna posibilidad más esta semana?
Sí, mira, el día 23, sí, creo que es el viernes ya.
Sí.
Tenemos en Ciervena, que es un pueblo de Vizcaya, tenemos una chorizada y una morcillada a la vez, uh-huh, a las 8 de la noche. O sea, que como veis, os traigo un poquito de todo.
Sí, sí,
una dieta básica.
Sí, tú lo has dicho, mayores. Básica, sí. Sí,
sí. Sí, no, nos ha faltado un costillar o algo así un poquito, ¿no? Pero
algo ligero, ¿verdad? Una cosita ligera.
Un jabalí asado, algo ligerito para terminar, pero no está mal. Yo, en fin, pues yo creo que voy a ir dando saltos, ¿eh? O sea, terminando
en Vizcaya
para
el
chorizo y la morcilla. Sí, 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 sí. La paellita de Mislata, que no me la pierdo por nada. En Quintanar de la Orden, una cata de vino estupenda. Y lo de Seseña, que has dicho que era esta noche, no, mañana.
Sí, es hoy.
Hoy.
Esta noche, a las 10 de la noche, porque se va a acercar, es limonada y dulce.
Perfecto.
Es verdad, es verdad.
Dulces en Seseña. Pues pues aprovecharemos, por lo menos, para comer cositas ricas. Pues por la patilla.
Que y es para como, conocer las cosas.
Como debe ser, sí, y además ya de paso, claro, para hacer un poquito de turismo patrio, que nunca está de más.
Es para lo principal. El objetivo de comer por la patilla no es solamente comer por la patilla, que está muy bien, pero sino es también conocer gastronomía y los lugares, que es una forma diferente de hacer turismo.
Sí, señor, muy interesante además. Víctor Blanco, de comerporlapatilla.com, muchísimas gracias por estas sugerencias. Un fuerte abrazo. Pues con este The Stars Out Night de David Bowie, canción que ha elegido Miriam Ponte.
Responsabilidad mía.
De Miriam Ponte. No sé yo si está bien, me gusta o no la canción. A ver, que suene un poco. Pues sí. Bueno, pues decía, con este The Stars Out Night. Nos vamos a despedir, volvemos esta noche, ya lo sabes, en torno a las 2 de la madrugada. Te quedas ahora en compañía de Ángel Correas y la mañana de COPE en el fin de semana. Que tengas muy buen domingo. Dead ones and the living.